concepto que yo menciono de equidad intergeneracional es fundamental. No pensemos en nosotros, pensemos en nuestros hijos y nietos.
Es investigador de la Universidad de Ciencias del Mar, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y hace relativamente poco dio una charla sobre las tendencias y perspectivas de las playas arenosas. Esto fue en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Aunque no pretendió hacer un obituario de las playas nacionales, sus perspectivas fueron poco esperanzadoras. Afirma que ya no hay tiempo para recuperar muchas playas del país, que hay un alto porcentaje de las playas arenosas del mundo que están en proceso de erosión y que Uruguay no escapa a eso, ni a otros fenómenos que las tienen en jaque. En Uruguay hay playas difíciles de recuperar, como las de la zona de Trubil, Playa Brava y parte de Carrasco en Montevideo, pero también Aguas Dulces y Costa Azul en Rocha. Cree que Punta Colorada va por el mal camino, con una carretera que ha amputado la duna móvil, y que en La Coronilla se ha dado un desastre ingenieril que provocó un colapso social ecológico.
Cualquier intendente me dice, igual que lo que la próxima administración lo arregle. Yo por ahora no quiero hacer nada, porque pierdo caudal político. Entonces, eso es lo peligroso.
Sobre el estado de situación de las playas nacionales y sobre todo, sobre qué podemos hacer para mejorarlas, conversamos submediante.
¿Y cuánto me va a salir esto? ¿Cuál es el costo político de esto? Y te lo encajonan.
Hoy nos dice Omar de Feo.
Hola Omar, bienvenido, buen mediodía.
Hola,
¿cómo están?
¿Todo bien?
Bien, bien, excelente.
Bueno,
terminó,
gracias.
La clase ahora recién.
Justo, bueno, gracias por interrumpir ahí, que te agarramos en un momento complicado, ahí nos contaba Carolina. Pero claro, es un tema apasionante este. Mira, ya llegó un mensaje que nos puede dar de introducción, que dice un oyente acá, que es arquitecto. Dice, cuando estaba en facultad, uno de los últimos años, hicimos un trabajo urbanístico sobre Punta del Diablo. Para ahí conseguimos fotos aéreas de la zona en la década del 60, 70, 80 y 90. No tiene ni idea el prejuicio del hombre sobre las dunas. Era el Sahara y ahora casi no hay nada por la intervención del hombre. Rompemos todo lo que tocamos. Ah, y las manchas marrones de la playa, ¿qué imaginan que son? ¿De dónde vienen? Es una muestra de lo saturado del terreno, dice.
Exactamente. Exactamente. No sé cómo nombrarlo, pero tenemos que ser directos. No sé si era un poco de indiferencia, negligencia o desprecio por la ciencia, que durante muchos años lo ha habido, y no se nos creía. Yo he hablado en estos últimos 40 años con una cantidad de gente al respecto, intendentes, políticos, alertando, como muy bien dice el oyente, acerca de la importancia de la duna como parte de un sistema complejo. No es la playa y la duna, es la playa con la duna. Claro. ¿Me explico? Es una unidad. Es una unidad, de tal manera que si le amputamos una pierna a la playa, esa es la duna. La duna que es clave en el funcionamiento de la playa. Entonces, si destruimos la duna, destruimos la playa. No hay vuelta. Uh-huh. Ese es el concepto grande. Y por eso es que tenemos que cuidar tanto la duna. Y por eso es que tenemos que cuidar tanto las playas como un todo y no como compartimentalizar. Ese es el mensaje importante. Y el destrozo de las dunas, en general, el denominador común a nivel mundial, y en el caso Uruguay en particular también, es un pésimo manejo en donde se ha intentado ganarle el espacio a la duna y generar el efecto inverso, porque alterás el presupuesto de arena. Esa duna es fundamental para frenar el embate contra los temporales y contra el incremento del nivel del mar. Y si vos cortás la duna, el mar no tiene impedimentos para seguir adelante. Entonces, se ha destruido la duna y ya lo estamos pagando acá.
Pero además, supongo que si el mar crece y vos encima del otro lado apretás con cemento, digamos, estás achicando esa franja cada vez más de los dos lados.
Bueno, eso es lo que acabamos de publicar esta semana con, pero ya se sabía, ¿no? Obviamente, pero todo un análisis mundial con sudafricanos, ingleses y canadienses acerca de lo que llamamos compresión costera.
Claro.
La compresión costera es endurecer, por un lado, a través de estacionamientos, de paradores, de ramblas, por más que sea el patrimonio de la UNESCO. Ahora con el diario del lunes sabemos que la rambla es pésimamente construida en nuestra zona. Y por el otro lado tenemos algo que es innegable, que no da lugar ni siquiera a la duda realmente yo no soy de esos absolutistas de la ciencia que nos creemos saber todo, pero sí, las evidencias son clarísimas de los últimos cientos de años, pero fundamentalmente de los últimos 50 años, que hay un incremento sostenido del nivel del mar. Entonces, como tú dijiste, si hay un incremento del nivel del mar sostenido por un lado, hay un endurecimiento por el otro que quita las dunas, el final es negro. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel mundial. No estoy hablando de Uruguay en particular, estoy hablando a nivel mundial. Pero a mí me interesa, por mis hijos, por mis nietos, como lo dije en la charla en el Clemente Estable, por mi sociedad, me interesa mi país, me interesa mi costa. Y es un tesoro nuestro que debemos cuidar, y ese tal Uruguay natural que siempre hablamos ha sido dejado de lado porque la ciencia como tal, la ciencia ambiental y costera en particular, fue dejada de lado por muchos años. Fue necesaria una desgracia como esta pandemia para que la ciencia tomara otro rol que no tenía antes. Y bueno, yo tengo 61 años, hace 40 que me dedico a esto, y por suerte he visto que con esta situación trágica, si podemos decirlo, la ciencia ha tenido otro papel, y espero que lo tenga desde el punto de vista de la costa, porque los problemas son acuciantes y lo venimos diciendo hace muchos años.
Bien, ¿cuál sería como una manera inteligente de revertir el problema en caso de que se pueda? Y no sé si en algún país por ahí han tomado medidas que podamos reproducir acá.
Sí, se puede revertir, pero antes que revertir, lo principal es prevenir y no tener que revertir.
Claro.
Ser proactivo. Si vos me seguís construyendo casas como lo que pasó en José Ignacio, y ahora quiero ir al concepto de ciencia ciudadana, las intendencias utilizan bajo el lema de que tienen prioridades departamentales para construir arriba de las dunas, no va a haber reversión posible. O sea, tenemos que partir de nosotros mismos, de nuestras administraciones, de nuestra sociedad, de una concientización a nivel nacional de esta situación. Por supuesto, de lo más simple a lo más complejo, cercas captoras como las que ves en algunas partes de Montevideo son una solución parcial. En eso aplaudo lo que se está desarrollando en parte de Montevideo al respecto, pero eso no da para generar una solución en casos como Trubil, en casos como la Playa Brava. Ustedes son más jóvenes que yo, pero había un cine hasta con tribunas.
Sí, claro.
En la Playa Brava, que ahora hay una plaqueta recordatoria, es una ironía. Carrasco, hay una parte que es irrecuperable. Entonces, cercas captoras sí son útiles para algunos casos, pero después tenemos cosas que se están haciendo en otros lugares, como Cancún, que son carísimos, son millones y millones de dólares, que es el famoso retiro costero, o la construcción de geotubos a 60 metros por el nivel de la costa o en las dunas para recrear la duna original. O sea, estamos gastando millones de dólares, que Cancún lo puede hacer, pero nosotros no, para recrear la duna original o para atenuar la energía de la ola a 10, 15, 20 metros de profundidad, generando, reconstruyendo las barras originales que hay en esa zona de la playa, la zona de surf y más allá, para tratar de atenuar el empuje de la ola y el incremento del nivel del mar. Esos geotubos, te digo, se están haciendo en Cancún, en Miami, otros aspectos, y se ha retomado el nivel original de la duna en algunos casos.
Omar,
en otros,
sí.
Para terminar, el mega nourishment, o sea, el rellenado de millones de metros cúbicos de playa que se hizo en Reino Unido y en los Países Bajos con bastante éxito, pero en todos los casos estamos hablando de millones de dólares.
Claro.
Por ejemplo, recuerdo un estudio de Linfia de ingeniería del 2008 que para mejorar la situación de Las Vegas se hablaba de algo así como de esos tipo de rompeolas, o se hablaba de expropiación de inmuebles, que es la otra de las cosas que se está haciendo a nivel mundial. Esa expropiación de inmuebles implica millones de dólares también, claro, y es súper conflictivo. Entonces, Teníamos soluciones, claro, pero lo principal es prevenir, planificar, generar políticas de Estado para no lamentar. Y prevenir quiere decir no lotear, como dijo, perdón, un político, un diputado, un senador, hace poco, no lotear las zonas cercanas a las dunas. No seguir construyendo, aunque sean inversiones de millones de dólares, cerca de José Ignacio, como se intentó hacer y que los propios comisión de vecinos lograron atenuarlo. Pero lo que está en relación de esto es la importancia de la ciencia ciudadana.
Claro. Te ato dos preguntas de dos lugares que son... uno muy de mucha actualidad y el otro es simbólico, que lo comentamos en la presentación. Acá un oyente pregunta, ¿todavía se puede hacer algo con el canal Andreoni? El abuelo de mi pareja, que es de La Coronilla, cada vez que se acuerda cómo eran las playas hace 50 años, se le llenan los ojos de lágrimas. Y otra persona dice, sí, tu referencia a la parte de San Francisco es o a la de Punta Colorada, porque recién se estrenó la especie de ruta
la Rambla.
Sí. Que se va a hacer también en Punta Colorada, si eso es otra cosa que afecta a lo que, como lo estabas mencionando. O sea, dos en uno te hago.
Las dos en uno. Mira, Andreoni trabajo desde que hice mi tesis de licenciatura en el 78. Imagínate.
No, esa es la mayor barbarie ecológica del Uruguay.
Tenía
¿no?
18 años yo cuando empecé a trabajar con los pescadores que fueron los que más me enseñaron. Mira. Eso es para no denostar el conocimiento tradicional y de la sociedad y no ser un biólogo con túnica que aparece a dar sus órdenes. Entonces, en ese aspecto. Los pescadores, los lugareños, las comisiones de vecinos tienen un rol fundamental para evitar barbaries como el canal Andreoni. El canal Andreoni se multiplicó en los 80s, en la época de la dictadura, para drenar una cantidad de... para hacer tierras productivas de arroz y destruyó el segundo, en ese momento el segundo balneario más importante de la costa atlántica uruguaya, con varios hoteles 5 estrellas como el canal Andreoni. Sé, después de hablar con muchos intendentes durante muchos años, estaba el trade-off, el compromiso entre las exportaciones de arroz y lo que era La Coronilla. Pero se puede mejorar, esa es la pregunta. Ah, sí. La respuesta a mi pregunta. Sí, se puede mejorar tratando de lo que anunció el presidente, que espero que no quede en una promesa, en generar, en desviar esos canales a través de las rutas interiores, de zonas interiores de los humedales, y atenuar, mitigar o eliminar la desembocadura del Andreoni en la playa para tratar de revertir lo que era La Coronilla en su momento, que era un balneario de lujo. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Se puede hacer. Hay un proyecto del 2001. Date cuenta de lo que sucede a nivel de legislativo. La variante 2001, era para el canal Andreoni ya en el 2001. Ahora el presidente lo anunció y fue al lugar y sé que hay intenciones y que se está empezando, pero hay que terminarlo una vez porque eso destruyó, generó lo que llamamos un colapso social ecológico que afectó el turismo, la diversidad, claro, el empleo, todo. Y en cuanto a Punta Colorada, ya lo dije, lo dijimos N veces, tuvimos reuniones con algunos integrantes de comisiones de vecinos, también ha sido esa manía que tenemos de construir carreteras en la duna móvil, destroza todo el sistema. Afecta a la duna se sigue moviendo, claro, entonces al mismo tiempo invade la carretera,
claro, es como
que problema de tráfico.
Hay que ir corriendo la duna, es insólito, claro.
Es increíble, entonces vos ves como en alguna zona del Chuy, ahí mismo, en el Chuy ves casas atrapadas por la duna que se sigue moviendo, o carreteras que no da paso a la propia duna que se sigue moviendo porque ahí no se debe construir. Entonces, no sé cuántas veces hay que decirlo, cuántos de nosotros lo hemos dicho, pero por favor, cuidemos nuestra costa que tan bonita. Sí.
En ese plan me imagino que Aguas Dulces debe ser de los lugares más difíciles de encarar, ¿no?
Es muy difícil de encarar y lo que te dije que se hace a nivel mundial es tratar de generar lo que se llama el coastal retreat o la retracción costera o el setback. Pero eso implica expropiar
casas y casas, claro.
Claro, y no podemos también, muchos de esos vecinos, lamentablemente lo sé porque lo sé por muchos de ellos, construyeron adrede, sabían que podía pasar una cosa así, pero se aprovecharon de la situación y realmente construyeron. Entonces, lo que tenés ahí, lo que se hace como muchas zonas de ingeniería es poner piso duro, o sea, piedras grandes, o lo que yo te mencioné, los geotubos, claro, o bolsas de arena, pero eso destroza la belleza escénica, eso. El mar va a seguir creciendo y con temporales como los que está viendo, el incremento de eventos extremos que se ha demostrado a nivel mundial, no es una retórica, eso va a seguir pasando. Entonces, el caso de Aguas Dulces es muy difícil de revertir, sí, en esta situación actual. El caso de Costa Azul también.
Acá, bueno, parece joda, Omar, pero acá en cada oyente menciona una problemática de
un lugar de la costa.
De su balneario. Claro. Alguno acá dice Malvin, están desapareciendo los arbustos que antes cubrían la arena.
Metió el Solís Chico también.
Sí, acá uno dice que en la altura de la Viuda, en Punta del Diablo, hay un montón de casas que ya no pueden abrir las ventanas porque tienen arena por la mitad.
Claro. No, exactamente.
Hay cosas impresionantes.
¿Qué pasa en el Cabo Polonio?
Yo tengo 61 años, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? O sea, ¿cómo cae en saco roto todo esto? ¿Cómo la clase política es incapaz de tomar decisiones y priva realmente, ¿cómo decirlo? Priva los intereses privados, que me emociona al hablar de esto. Es increíble que no entendamos.
Sí, bueno, y varios o más que también.
¿Cómo se privan los intereses privados y cómo se utiliza un discurso para decir lo contrario a lo que uno está transmitiendo? Ah, yo quiero la equidad intergeneracional, quiero que mis hijos y nietos disfruten de esto y por eso yo estoy construyendo la duna. Es todo lo contrario. Claro. No me vengan con las casas livianas y con los palafitos porque hay efectos en cascada. Mm. Ese efecto en cascada se ha demostrado a nivel mundial. Y lo digo a nivel de políticos conocidos, no utilicen ese argumento para seguir construyendo las playas, las casas en las dunas. Lo merecen nuestros hijos.
Justo, bueno, hay muchos mensajes que dicen, Omar, la referencia a que la calle Pou empezó su mandato con la construcción de una casa con como 30 pilotes sobre a 40 metros del mar, casi sobre abajo una duna o al costado de una duna, por ejemplo. Que eso también es una señal de la clase política toda, como de varias intendencias que no han escuchado los consejos, ¿no?
Estoy mandando el mensaje con un poco de, digamos, de profesionalismo, pero lo que dijiste es cierto y el ejemplo empieza por casa. Si el señor presidente o los intendentes o los senadores o los diputados quieren construir casas que no las construyen en las dunas, sean livianas, sean con pilotes, y tengan la aprobación de quien la tengan. El gran mensaje, y he dedicado mi vida a esto, es que las dunas móviles deben ser dejadas como están. Porque si no, se va a seguir llenando las casas, como dijo de la Viuda y de Piriápolis, y de Punta del Diablo, la Viuda es Punta del Diablo, sí, y de Piriápolis o de La Paloma, se van a seguir llenando arena, las carreteras se van a seguir invadiendo, o las playas van a colapsar, como está colapsando la parte de Piriápolis, que todos la conocemos, sí, por la construcción de espigones y por haber destruido la duna, o también lo que vemos acá, en Montevideo, o se van a seguir humectando, como lo que vemos en Portezuelo, en Solanas, donde se fijaron dunas y hay jardines hermosos casi al borde de la playa, sí, que destruyeron la duna y que se humectó toda, si vas a Solanas lo ves, donde hay un aumento del efecto de la napa freática, hay desvío de aguas subterráneas o residuales, en muchos casos, que generan un destrozo enorme. En Solanas, Portezuelo, cuando yo tenía 15 años, yo sacaba almejas. Ustedes no tienen por qué acordarse ni deben acordarse. En ese sentido, no hay más almejas. está la arena marrón por el aumento de la anegación. Eso pasa en muchas playas de La Paloma. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir diciéndolo?
Para terminar, ¿cuáles son hoy las zonas que todavía están mejor y que en eso de prevenir habría que cuidar especialmente?
Y las que están mejor, hay muchas que están mejor. Por ejemplo, la zona de en el arco Trouville-Tibón se está generando, las cercas captoras sirvieron para generar al menos dunas, pero es una zona que las orientaciones de la playa lo favorecen. Entonces no hay un embate de olas, es una orientación de la playa que favorece la deposición de arena, la acreción. Entonces, en esos casos está bien. En algunas zonas de la mansa de Punta del Este está bien, se están manteniendo las dunas. En Malvín está bien, por ejemplo, donde hay cercos, donde vos no caminás por arriba de la duna, sino que hay como puentecitos, claro. En la mansa también, en Punta del Este. Y el ejemplo tiene que empezar por casa, no podemos caminar arriba de las dunas. Y por favor, si hay cartelitos de certificación de playas, que no sean por la galería. Empieza por nosotros mismos. No podemos bajar con perros a la playa cuando ya sabemos los problemas que hay en la época de alta demanda turística. No podemos tirar plásticos a cualquier lado como sabemos los problemas que trae aparejado. No podemos generar sistemas de saneamiento y urbanización o enjardinados que generen aumento de la humedad en las playas, porque todo esto está unido, muchachos, en el sentido de que si hay cianobacterias, no es solo por el efecto que hay en la playa, sino que es por una pésima política de eutrofización en el Río Negro. Está todo unido. Claro. Toda la naturaleza está unida. Y la playa no termina en la Playa Brava o en la Playa Honda, sino que se continúa todo este efecto,
Omar,
a nivel nacional.
Para despedirte, sí. Y agradecerte tu tiempo. Es impresionante, hay mucha gente que te felicita por la pasión con la que hablás y manifestás conceptos. Dos mensajes para cerrar, hay muchísimos y de muchas consultas, porque era para tenerte 4 horas.
Solo la gente de consulta dice, de la
¿y
gente.
¿Y en Punta Negra qué opina? ¿Y en Quillota qué cosa?
Y en Solichico en Boca, el Cufre, resto de Rocha.
En el próximo bloque algunos comentamos, pero acá dice, los guardavidas tenemos un rol que cumplir también en proteger la zona costera a partir de educar al propio público. Abrazo a Omar, de Nicolás Chacón. Y el otro que rescato es, excelente la entrevista, mi respeto es a Mario, se nota que lo siente de corazón, es la gente que necesitamos en nuestro país. Gracias muchachos por la entrevista, muy respetuosos, dejándole hablar, haciendo preguntas, eso está, pero mucha gente que te saluda, también no. Alguien que dice... Sí, dale vos, Mario.
Mirá, lo importante es lo que decía el guardavidas, tiene un rol fundamental y no es solo mirar las olas. Los guardavidas, como las comisiones de vecinos, como la sociedad toda, puede contribuir fundamentalmente, tiene un rol fundamental los guardavidas como parte de lo que llamamos en nuestras ciencias ambientales, la ciencia ciudadana, que es la participación activa de los ciudadanos en, como la Liga de Fomento de José Ignacio, claro, que cortó las obras de barrio privado de lujo en Costa Garzón, Casa de Playa, con una inversión de 1,6 millones de dólares. Ellos tienen un rol fundamental, claro, como parte de la estructura científica del país. Una vez se hablaba del GACH de playas. No, el GACH de playas es no solo el científico para nada, sino el ciudadano común.
Omar,
es el ciudadano que debe aportar, sí, activamente conocimientos tradicionales para que no sucedan cosas que lamentablemente a través de las administraciones departamentales o de la propia clase política están deteriorando, tergiversando y haciendo cosas aún en manzanas catastralmente críticas como la de José Ignacio, donde no se debe hacer, aún en casos que lamentablemente la ordenanza habla de construcción de proyectos declarados de interés departamental, en donde la intendencia pasa a tener más control. Eso no se debe hacer.
Mario, Omar de Feo, muchas gracias por tu tiempo y bueno,
un abrazo,
estaremos
gracias
en contacto.
Por la claridad también.
Por favor, recuerden la importancia de la ciencia ciudadana para para contender con todos estos problemas.
Un abrazo.
Para sí, tener ese efecto.
Y gracias. Buen fin de semana a ti.
Chau.
Ida. Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún bondi te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?